Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días de lunes a viernes, nos da mucho gusto que nos acompañe en este horario para compartir con usted lo más importante de la información en el Estado de México, en el país y en el mundo, y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Familiares del grupo fugitivo, presuntamente hallados, calcinados, denuncian que hasta el momento no se les han realizado pruebas de ADN a los cuerpos. En la Ciudad de México, hace unos instantes, los manifestantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación liberaron Paseo de la Reforma a la altura de las inmediaciones de la Torre del Caballito. El Instituto Nacional Electoral prohíbe, ya muy tarde, a escasos días de la elección judicial, la elaboración y distribución de acordeones para inducir el voto en favor de los candidatos. Ahora sí que ya para qué después del niño ahogado. En anticipación a este proceso en el Estado de México, el Instituto Electoral Mexiquense verifica el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, denominado 8 de 8. 4 de las 5 aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México se posicionan a favor de continuar con el proceso de selección. Toluca es el municipio con más reportes de robo y venta ilegal de gasolina en el Estado de México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que publica el INEGI. Para hablar de los índices delictivos en esta capital del Estado de México, conversaremos con el capitán Jorge Alberto Ayón, quien es el director general de Seguridad y Protección del municipio. Tras 4 días de trabajo, la Comisión del Agua del Estado de México y el Grupo Tlaloc limpian 15 toneladas de basura en un tramo de 60 metros del canal de Chimalhuacán 2. La tormenta tropical Alvin se desplaza al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, generando lluvias puntuales fuertes y un oleaje hasta de 4 metros. Y hoy vamos a conversar con la agregada de cooperación audiovisual de la Embajada de Francia en México sobre pues proyectos de oportunidades en temas culturales entre Francia y nuestro país. Realizando la información en tiempo real. Bien, pues ya estamos listos este viernes para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México. Hoy 30 de mayo, pues ya se nos acabó prácticamente el mes. Termina mañana, 31 días, y el domingo 1 de junio, pues esta complicada, confusa votación sobre la cual no hay mucho interés por parte de la ciudadanía. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Antes, como siempre, compartimos con usted nuestras frecuencias, plataformas y redes. Recuerde que nos puede escuchar en Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Tlacomulco 104.7, en Querétaro 103.1, San Juan del Río 93.1, Guadalajara en el 1510 de la amplitud modulada. A través de nuestras redes y plataformas, nos puede seguir en www.milet.com, en la app de Radio Milet, Facebook Live, posteriormente en Spotify. Y como todos los días, pues tenemos una pregunta para usted, para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp, al 5572-101140. La pregunta es muy sencilla, muy simple. ¿Irá usted a votar este domingo por las personas juzgadoras? Denos sus puntos de vista, denos sus comentarios. Bueno, pues siguen allá en el Estado de México los trabajos de desasolve en Chalco tras la inundación de hace un par de días. Decía usted que pues tan pronto llueve y el agua se estanca porque las coladeras están taponadas, porque el drenaje no está desasolvado, porque la gente sigue tirando basura y finalmente porque pues por más obras hidráulicas, más infraestructura que hagan, es una zona inundable, es una zona que es como una especie de cazuela, una especie de hondonada, en donde cuando llueve mucho, pues el agua no se puede ir con la misma rapidez con la que llega, por lo que le mencionaba, por la falta de infraestructura hidráulica, por la basura, y los vecinos de Chalco la pasan muy mal. Imagínese usted el olor, la pestilencia, nuevamente las inundaciones en sedes, muebles que se echan a perder, la imposibilidad de transitar libremente. Ay, qué de verdad, qué difícil. Y lo mismo en Tultitlán, allá en el Estado de México, la lluvia dejó inundaciones en la avenida Amado Nervo, el agua subió varios centímetros, y pues nuevamente esto demuestra lo dicho, ¿no? Que cuando llueve, cuando hay exceso de agua, hay problemas. Cuando hay sequía, cuando hay falta de lluvias, también hay problemas. Es decir, la gestión que tenemos con el manejo del agua en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, en el Estado de México, sigue siendo muy, muy deficiente. Pero bueno, vamos a ver, y ya viene ahora sí la temporada de lluvias fuerte y otra vez los problemas al respecto. Le decía a usted que los miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación siguen con sus bloqueos en varios puntos estratégicos de la Ciudad de México. De acuerdo a lo que estábamos viendo hace un momento en el monitoreo, habrían liberado ya Reforma y Bucareli, que es una zona muy transitada. En Bucareli es donde se encuentra la Secretaría de Gobernación, y bueno, pues por ahí cruza buena parte del tráfico de la zona centro de la Ciudad de México. De acuerdo al último reporte, ya habrían liberado esta zona. No así en la zona del metro, en la estación normal, la línea 2, ahí hay un mitin en curso para consultar a las bases sobre la respuesta que le tienen que dar al gobierno federal sobre las propuestas que el gobierno les hizo. En el Zócalo continúa el plantón, que está instalado desde el 15 de mayo y está afectando no solo la plancha del Zócalo, sino las calles aledañas. Así es que nuevamente nuestra recomendación a la gente para evitar transitar por estas zonas, pues porque va a tener muchos problemas. Y también, pues en estos momentos vemos esta marcha de profesores, o pues yo no sé si son profesores, probablemente sean trabajadores de la educación, no necesariamente son maestros, que pues han avanzado por paseo de la Reforma, y una marcha pues no es otra cosa más que un plantón en movimiento, ¿no? Aunque parezca una perrogrullada o parezca un contrasentido, porque aunque la marcha avance entre la vanguardia y la retaguardia, pues hay muchos metros, y al bloquear completamente una de las direcciones de paseo de la Reforma, pues no, la gente no puede avanzar. Vamos a estar muy pendientes, tomen sus precauciones para evitar mayores problemas. Mira, ha causado mucha indignación, primero la desaparición de los integrantes del fugitivo. Y ayer se reveló que encontraron 5 cuerpos calcinados y que se presume que podrían pertenecer a estos músicos que están desaparecidos. Sin embargo, sus familiares pues dicen que esto no se ha comprobado porque no han hecho pruebas de ADN. Ahora, si están completamente calcinados, pues no sé de dónde vayan a tomar las muestras, ¿no? A lo mejor si hay restos de piel, de cabello, en fin, pero de verdad que ¿Qué tragedias las que vivimos todos los días en el país con el tema de la inseguridad? Vamos con Antonio Soriano.
La Fiscalía de Tamaulipas confirmó el hallazgo de 5 cuerpos calcinados en Reynosa, presuntamente pertenecientes a los integrantes del grupo fugitivo, desaparecidos el 25 de mayo tras dirigirse a una presentación privada. Los músicos de entre 20 y 40 años fueron secuestrados alrededor de las 22 horas y posteriormente asesinados en un predio de la colonia Aquiles Cerdán. Las autoridades detuvieron a 9 individuos vinculados a la célula Los Metros del Cártel del Golfo, asegurando armas y vehículos relacionados con el crimen. El hallazgo de los cuerpos ocurrió a 12 kilómetros del último lugar donde fueron vistos tras una presentación en el bar La Chinita. Familiares de las víctimas han expresado su descontento con la versión oficial, señalando que no han sido notificados por la fiscalía ni se les han realizado pruebas de ADN para confirmar la identidad de los cuerpos. Uno de los vocalistas sobrevivió al ataque por llegar tarde a la cita, mientras que la camioneta del grupo fue localizada sin signos de violencia en la colonia La Cañada. El remolque con los instrumentos aún no ha sido encontrado, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, y para seguir documentando la inseguridad y la violencia que se vive en el país y en el Estado de México, el año pasado, tan solo en el 2024, se registraron más de 70 homicidios dolosos de menores de edad en la entidad mexiquense, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México. Sobre esto nos habla Sebastián García.
Los micrófonos de Super Estéreo Milet siguen abiertos para que el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, tenga comunicación con los mexiquenses, pues hay graves preocupaciones porque la entidad se mantiene entre las más peligrosas para niñas, niños y adolescentes, sin ninguna respuesta clara por parte de la Secretaría de Seguridad Estatal. Tan solo en 2024 se registraron 74 homicidios dolosos de menores de edad, 3,344 casos de lesiones dolosas y 93 víctimas de trata. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, estas cifras revelan una realidad alarmante que la dependencia ha sido incapaz de enfrentar con eficacia. Organizaciones como Reinserta y Tejiendo Redes Infancia han advertido que más de 5 millones de menores en la entidad están en riesgo de ser reclutados por grupos del crimen organizado. Esta situación se agrava por la falta de prevención, ausencia de programas comunitarios y la nula presencia de la Secretaría de Seguridad en zonas de alto riesgo. La violencia afecta directamente a la niñez mexiquense, que crece en contextos de miedo, pobreza y abandono institucional. Pese a la magnitud del problema, la Secretaría de Seguridad del Edomex no ha diseñado estrategias claras para contener la violencia ni proteger a los menores. Tampoco ha impulsado protocolos eficientes de atención, lo que permite que el reclutamiento y la explotación infantil sigan avanzando sin freno. Esta es la información.
Y mire, ¿quién lo iba a decir? El huachicol, que durante mucho tiempo el Estado de Puebla tenía el primer lugar, luego se pasó a Hidalgo, luego a Guanajuato, y ahí se ha ido moviendo dependiendo de donde aprieten las autoridades para tratar de controlar el robo de combustible, pues los huachicoleros se van desplazando por el territorio nacional. Finalmente saben en dónde están los ductos, tienen la ubicación, tienen la maquinaria, y pues operan prácticamente con total impunidad. Bueno, de acuerdo a datos recientes, entre enero y marzo de este año, el municipio de Toluca se posicionó como el mayor número de denuncias, no solo por robo, sino también por venta ilegal de gasolina en el Estado de México. Esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. El 7% de los habitantes mexicanos reportaron haber presenciado o escuchado sobre actividades de huachicol cerca de sus hogares, superando a municipios como Ecatepec y Naucalpan, que históricamente han estado asociados con este tipo de delitos. Los expertos advierten que entre el 30 y 40% de los combustibles que se venden en México, imagínese usted, entre 30 y 40% de los combustibles que se venden en nuestro país provienen del mercado ilegal, es decir, gasolina robada, lo cual representa pérdidas para Pemex por más de 150 mil millones de pesos anuales y obviamente para el fisco, porque pues deja de percibir impuestos sobre esta venta. Y pues no se supone, según Andrés Manuel, que esto ya se había acabado, que se acabó el huachicol, y ya sabe cómo lo decía, como si hubiera sido una gran gesta. Se tardó, pero se logró. Pues no logró nada. Nos dejó sin gasolina hace 6 años cuando empezó su gobierno, por cerrar los ductos, por no comprar el combustible en Estados Unidos y con la farsa de entregarlos con las pipas, que pues dónde estarán esas pipas, vaya usted a saber, creó un problema de abasto. No acabó con el huachicol, este se ha diversificado, el huachicol de gas, el huachicol de agua, el huachicol fiscal. Y mire, mucha de esta gasolina que se roba en México por los cárteles, la cruzan a Estados Unidos y después allá la disfrazan y luego la regresan a México, supuestamente como exportación de grasas o aceites, o incluso la venden a otros países. ¿Y usted cree que de eso no sabía nada el gobierno federal? Así es que, bueno, pues es grave pensar que Toluca, por lo menos de acuerdo a la percepción ciudadana, sería el municipio en donde se comercializa más combustibles robados. De esto pues hablaremos más adelante con nuestro entrevistado el día de hoy, con el director de seguridad del municipio de Toluca. Por lo pronto vamos a una pausa y enseguida regresamos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes 30 de mayo del 2025. Aseguran más de 3 millones de litros de huachicol. Autoridades aseguraron en Tabasco más de 3 millones de litros de un pedido donde hallaron 18 vehículos y casi 4 mil contenedores. En más información, cae César Román Mora, ex contralor de Hidalgo, ligado con la estafa siniestra. El exfuncionario público fue detenido en Miami, en la Unión Americana. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Romina Contreras convoca a legislar con prioridad de género. La presidenta municipal Romina Contreras y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, Enrique Vargas, acudieron a la puesta en marcha de la incubadora legislativa Mujeres en Acción en la Cámara de Diputados Federal. En información internacional, el embajador de Palestina rompe en llanto en el Congreso de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso y para hablar de seguridad en Toluca, la capital del Estado de México, me da mucho gusto saludar al capitán Jorge Alberto Ayón Monsalve, quien es el director general de Seguridad y Protección del municipio de Toluca. Capitán, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Aquí estamos a la orden.
Pues gracias por tomar la llamada. Un gusto conversar con usted. Pues que hay una estrategia que se denomina Toluca Capital Segura. A varios meses que se implementó. Cuéntenos, capitán, ¿qué evaluación tienen? ¿Qué resultados han obtenido?
Pues mira, Miguel, la verdad es que los resultados han sido satisfactorios. Siguiendo las líneas que tenemos marcadas desde la Presidencia de la República con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, obviamente nuestra gobernadora, la maestra Delfina, y nuestro presidente municipal, el licenciado Ricardo Moreno Bastida, hemos iniciado a principio de esta administración una estrategia de seguridad para esta gran ciudad capital que nos ha dado buenos resultados. Si me permites darte algunos números duros de cómo hemos ido avanzando en estos 5 meses.
Claro, por favor, adelante.
Gracias, Miguel. Tenemos una reducción del 49.4% en lo que es en robo de vehículos. Tenemos 37.5 menos homicidios dolosos y una baja de más del 66.6% en narcomenudeo. Estos datos te los doy en comparación con el mismo lapso de tiempo del año pasado. Y no son números nuestros. Estos están respaldados por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y avalados por el Cabildo de este ayuntamiento. Pero quiero decirte que esto ha sido posible gracias a una estrategia clara que ha sido territorial, tecnológica y social, principalmente con una proximidad hacia los ciudadanos de Toluca, donde nos han brindado la confianza en su policía municipal, y ya hemos tenido más acercamiento con ellos que en otras épocas, increíblemente.
¿Cómo han logrado esto, capitán? ¿Es una estrategia únicamente el municipio? ¿Ha sido de manera conjunta a través de operativos como el operativo Enjambre, por ejemplo, con el gobierno federal y el gobierno del estado?
Mira, te puedo decir que tenemos una gran coordinación en los tres niveles de gobierno, tanto federal como estatal y municipal. Principalmente nosotros nos apoyamos mucho en la Secretaría de Seguridad del Estado, tenemos una muy buena comunicación y coordinación. Hemos tenido muchos operativos conjuntos, pero también tenemos los nuestros propios, y nos ha ayudado mucho esa coordinación, esa cooperación. Pero sobre todo, repito, la confianza de los ciudadanos, quienes ya empiezan a tener la cultura de la denuncia, que antes era difícil. ¿Y por qué era difícil? Porque nos tocó, a mí también me tocó antes de estar en estos puestos, en que decías, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Al contrario, puede ser que los mismos, a las personas donde denuncio vayan a ponerme, como decimos vulgarmente, ¿no? O vayan a acusarme. Entonces, ahora no, ahora han visto que lo que ellos denuncian, sí lo estamos atendiendo puntualmente, sí estamos yendo a los lugares, sí estamos recibiendo todas las llamadas que nos hacen. Obviamente también tenemos llamadas que son falsas, que son bromas, pero yo no puedo decidir cuáles son buenas y cuáles son malas, yo tengo que ir a todas. Ya los ciudadanos han visto que estamos viendo, han visto más policías en las calles, han visto más patrullas, que eso es algo que también nos ha apoyado muchísimo el presidente municipal con la adquisición de las patrullas nuevas. Tú puedes ver ya en la calle más policías municipales, y eso, de eso se trata esa estrategia. Somos una policía preventiva, somos una policía de proximidad y queremos estar de la mano con los ciudadanos.
Eso es muy importante, ¿no? La prevención, y que se logra pues teniendo primero voluntad política, disponibilidad de recursos que permitan tener mejor equipamiento, personal más capacitado, etcétera, etcétera, porque pues esto desincentiva a los delincuentes, ¿no? Cuando ven que hay presencia policiaca, cuando ven que la zona está iluminada, que hay cámaras, pues todo esto suma para tener mejores resultados. Cuéntenos, ¿cuántos elementos tiene la Secretaría y cómo están distribuidos?
Mira, actualmente tenemos un poco más de 2,100 elementos operativos, pero los tenemos divididos en turnos. Y son turnos ahorita que tenemos de operatividad de 800 elementos aproximadamente, porque también tenemos vacacionistas, tenemos algunos incapacitados. Sin embargo, estamos echando mano de todas las disponibilidades que tenemos, tanto en elementos como en los recursos materiales y tecnológicos que nos han dotado el municipio. Entonces, ahorita también, si pudieron darse cuenta en los últimos partidos que hemos tenido de fútbol en el Estadio Nemesio, tenemos 4 torres de videovigilancia de reciente adquisición con una tecnología avanzada muy buena, que no las tenemos fijas en el estadio, como alguien me preguntó un día. Le dije, no, cuando hay partidos vamos a tenerlas porque nos dan una capacidad de reacción inmediata y mucho mejor que si no las tuviéramos. Pero estas torres las van a ver ustedes en diferentes puntos del municipio, sobre todo en lugares donde no tenemos cámaras municipales y tampoco el T5 estatal tiene línea de vista. Entonces es donde las vamos a utilizar para poder cubrir todas las entradas y salidas de nuestro municipio y así apoyar los arcos carreteros que también tenemos en las entradas. Entonces, eso parece mucho, dicen, oye, que han dado de alta más policías. No, somos los mismos, pero ya nos estamos apoyando mucho en las tecnologías. Dentro de poco van a haber drones nuevos también volando nuestro municipio, y eso nos ha ayudado mucho a obtener los resultados que ahorita vamos llevando.
Pues sí, la tecnología es cada vez más necesaria y más útil, ya sea para prevenir, para desincentivar a la delincuencia o para captar los infragantes y después investigarlos. Estamos conversando con el capitán Jorge Alberto Ayón Monsalve, director general de la Seguridad y Protección de Toluca, pues hablando sobre los resultados de la estrategia de Toluca Capital Segura. Ya nos comentaba que han reducido casi en un 50% el robo de vehículos, un poco más del 35% menos homicidios y más de un 76% el narcomenudeo. ¿En dónde están los focos rojos ahorita, capitán? ¿Cuáles son los delitos que no bajan o que siguen siendo complicados reducir, que siguen siendo un reto?
Mira, desde luego el robo en sus diversas modalidades sigue siendo nuestra prioridad. Y lugares, bueno, anteriormente teníamos la zona norte, que ya todo mundo decía zona norte y lo veía como un foco rojo. Hemos estado disminuyendo ahí la incidencia delictiva con mayor presencia, con mayores operativos, y te puedo decir que ya ya no hay lugares específicos donde tengamos esos focos rojos. Se pueden presentar tanto en la zona norte como en zona centro, zona sur. Sin embargo, estamos tratando de ocupar todos los puntos que tenemos a lo largo de este gran municipio para poder atender todas las los requerimientos que tienen los ciudadanos. También nos hemos ayudado mucho con la capacitación de nuestros policías, porque como te comenté hace rato, no tenemos altas, no tenemos un número mayor de policías, tenemos a los mismos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a capacitarlos, aparte de que ya los estamos dotando con tecnología, con armamento, con también con una mayor asistencia jurídica.
Oiga, capitán, y también, bueno, aparte de la del equipamiento, que es muy necesario, el entrenamiento, pues tiene que ver también las características y la condición física, ¿no?, de los elementos. Cuéntenos cómo están en temas de entrenamiento, de alimentación, de nutrición, porque pues desafortunadamente no solo en el Estado de México, sino en el país, pues las figuras de nuestros policías no son las mejores.
Exactamente, tienes toda la razón, y sí hemos implementado capacitación en materia de educación física también en el Colegio de Policía, en la academia que tenemos del municipio. Se está llevando a cabo actividades de educación física bajo una supervisión de especialistas, y también se les están dando las recomendaciones nutritivas, se les están dando menús. Obviamente, pues, ellos son los que tienen que comprometerse para llevarlos a cabo en su casa. No podemos tener nosotros la alimentación de los tres turnos en desayuno, comida y cena como quisiéramos. Sin embargo, bueno, también los policías, los compañeros, se tienen que comprometer a hacer lo suyo para que puedan tener exactamente una mejor reacción. Y desde luego, lo acabas de decir, para hacer, primero hay que parecer. Entonces tenemos que dar una buena imagen a los ciudadanos. Desde luego, unos policías que la gente los vea y los identifique, que conozca sus caras. He estado insistiendo con los directores de que todos los elementos de la corporación deben de tener su portanombres a la vista para que sepan los ciudadanos con quién están hablando.
Claro, y sobre todo que haya un, como se les denomina, un policía de proximidad, ¿no?, que sea conocido. Exacto. Y reconocido. Capitán, antes de irnos, nos queda muy poco tiempo. Hace unos minutos dábamos una nota en donde se comenta que entre marzo, enero y marzo de este año, Toluca, de acuerdo a la percepción de los ciudadanos, sería el municipio con mayor número de denuncias por robo y venta ilegal de gasolina en el Estado de México, incluso por arriba de otros municipios, como ha sido Naucalpan o Ecatepec. ¿Qué información tiene usted al respecto?
Mira, precisamente no es que se hayan elevado los delitos, sino que lo que ha generado es ya una mayor confianza a nosotros en la denuncia. Nos denunciaron muchísimo, se atendió y el delito sí ha bajado, porque sí había robo de combustible.
Correcto.
Pero te digo, yo lo que invito a tu auditorio es que nos sigan denunciando, nos sigan diciendo dónde están los problemas, dónde ven...
¿En dónde y cómo pueden denunciar?
Tenemos desde luego el 911.
El 911.
Y también te voy a decir algo que hemos estado ahorita, tenemos como punto principal, que es el compromiso con las mujeres de nuestra ciudad, para que caminen por su ciudad tranquilas. Y si me permites darte unos números para que las
por
mujeres...
Por favor, sepan, por supuesto, adelante.
Acercarse es el 722-214-7782. Repito, 722-214-7782. Y 722-214-1164. Repito, 722-214-1164. Ahí van a recibir atención jurídica, psicológica y social. Por favor, a todas las mujeres de nuestro municipio, que tomen esos datos, esos teléfonos, y en el momento en que ellas se sientan acosadas, se sientan agredidas, intimidadas, o con algún miedo, que nos busquen, por favor.
Correcto, pues ahí están los números, además del 911, y lo invitamos para que nos acompañe próximamente y periódicamente para poder hacer una evaluación periódica de la estrategia y de los resultados, y sobre todo, pues, cuáles son los temas pendientes. Muchísimas gracias, capitán.
No, al contrario, Miguel, yo estoy contento y esperando de que me vuelvas a convocar para poderles dar resultados y que los ciudadanos sepan qué está haciendo su policía.
Muy bien, pues ahí está, es la evaluación que hace el capitán Jorge Alberto Ayón, director general de Seguridad y Protección de Toluca, y nosotros hacemos una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Breves informativas.
El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel anunció este jueves en su cuenta de X nuevas operaciones militares, esto en la Franja de Gaza, así como el ordenamiento de la evacuación en varias zonas del norte de este enclave. Estas advertencias llegan horas después de que la Casa Blanca asegurara que Israel respalda su última propuesta, esto de acuerdo a un alto al fuego y también la liberación de rehenes en la franja, y expresará también su confianza de que este plan prosperaría. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también anunció la muerte de Mohad Sinwar, jefe de Hamas en Gaza, así como de su hermano. Ese anuncio fue realizado durante una sesión en el Parlamento israelí, en la que también enlistó a otros altos mandos del grupo islamista abatidos por las fuerzas israelíes, esto en los últimos 20 meses. Al continuar con su ofensiva, estos bombardeos dejaron también al menos 70 muertos en la Franja de Gaza, al tiempo que Tel Aviv anunciara el establecimiento de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania reocupada. Una fuente familiarizada a The Jerusalem Post aseguró también que se siente engañado por la administración estadounidense, esto con una propuesta pro-israelí que no garantiza el fin de la guerra. Y al menos 88 personas murieron por las repentinas inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales, esto al centro de Nigeria, se lo informó un encargado de los equipos de rescate. La Corte Internacional de Comercio de Estados también ordenó anular los aranceles del 25% contra México y Canadá impuestos por el presidente Trump, esto en febrero del 2025. Esta decisión del tribunal se dio ya que invalidó las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca bajo la Ley de Poderes Económicos en caso de emergencia internacional, una ley publicada en 1977. En un giro significativo en la política europea de apoyo militar a Ucrania, el canciller alemán Friedrich Merz anunció que Berlín en su gobierno respaldaría el desarrollo de misiles de largo alcance en territorio ucraniano. Esto sin condiciones sobre su uso geográfico, lo que elimina ya una de las principales restricciones impuestas por Occidente desde el inicio de la guerra. Defensores de los migrantes también arreciaron a los llamados a funcionarios electos para intervenir a favor de una pequeña mexicana de 4 años, quien recibe tratamiento vital en Estados Unidos y que se expone a ser deportada junto con toda su familia. Sofía, como ha sido identificada esta pequeña por abogados de la organización Public Counsel, sufre del síndrome del intestino corto, una afectación potencialmente mortal que impide que su cuerpo absorba suficientes nutrientes y que no pudo ser tratado con éxito en México. Para mí las noticias informó Erika Castillo.
Breves informativas.
Esta tarde me da mucho gusto conversar vía telefónica con Fabián Aguado, quien es la agregada de Cooperación Audiovisual de la Embajada de Francia en México y coordinadora del programa ICC Inmersión, pues para hablar precisamente de este programa, porque la próxima semana varias empresas francesas del sector cultural y creativo pues van a explorar nuevas oportunidades en el mercado mexicano. Fabián, muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata este programa? ¿De qué tipo de nuevas oportunidades están buscando?
Sí, este programa, estamos muy, muy orgullosos desde la Embajada de Francia de llevarlo. Es un programa que pertenece a la dinámica francesa del gobierno francés, que se llama France 2030. Esto es como un programa muy denso, que es, bueno, que se desarrolla en todo el país francés, pero también en el extranjero, vía este programa y esta inmersión, que ya tuvo lugar en varios países o en varias zonas del mundo, pero nunca fue llevado en la zona de América Latina. Entonces, desde México, conociendo este mercado increíble, esta cultura increíble de México, la Embajada de Francia ha propuesto llevar el programa por primera vez. Y entonces, como tú decías, están llegando ahora, vienen el domingo, una corte de empresas francesas que pertenecen al ámbito cultural, pero con su, desde su gran diversidad. Vamos a recibir empresas en el sector musical, en el sector museístico, en el sector de la creación numérica, en el sector también, bueno, de las artes vivas y del arte callejero. Entonces son como perfiles muy innovadores y con ya contactos con México y que piensan que conociendo más el ecosistema del país van a poder desarrollar nuevos proyectos en colaboración con sus pares mexicanos. Entonces nuestro reto desde la Embajada de Francia, desde mi servicio, con todo el equipo de maravilloso de mi cooperación, se trata de armar un programa muy denso de encuentros con las mejores instituciones mexicanas, también con empresas mexicanas, y este programa se arma de la mano con Business Trans. Entonces hemos trabajado con nuestros colegas también por primera vez, es que no solemos hacer cosas cruzadas, cada uno trabaja en su sector, pero para este programa lo rico es que hemos podido conocernos y trabajar desde, son muchos meses ya que estamos preparando este programa con Business Fox, y la verdad es que no creo que van a tener mucho tiempo para respirar, es un programa muy denso.
Además veo que hay muchas instituciones francesas, obviamente la Embajada de Francia en México, el IFAL, el Instituto Francés de América Latina, como ya mencionabas, Business France, el Instituto Francés de París, la Secretaría General para la Inversión, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, el Banco de los Territorios, en fin, muchas instituciones que están colaborando. Y de por el lado mexicano, ¿quiénes piensan o quiénes van a participar justamente con ustedes para explorar estas oportunidades?
Son muchas, es que tenemos que subrayar que el aporte, el apoyo de nuestros interlocutores mexicanos ha sido total. Por ejemplo, vamos a empezar el lunes el programa con la participación muy fuerte de la Secretaría de Cultura. Van a venir muchos responsables en un acto mini seminario, ¿no? Para realmente plantear todo el panorama de oportunidades, muchos titulares de la Secretaría de Cultura. Por ejemplo, responsable del Centro Cultural Digital, responsable del INVAL, responsable del INA, responsable del IMCINE, responsable del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales. Bueno, en fin, es que hemos recibido un apoyo total, y eso lo valoramos muchísimo, y creo que eso es como el nudo, el núcleo central del éxito de este programa. Entonces quiero aprovechar esta palabra que me das esta mañana para agradecer de todo corazón el aporte, la escucha y la transformación en actos muy concretos de nuestros interlocutores mexicanos.
¿Y cuál es la dinámica? Cuéntame, ¿cómo se va a desarrollar todo esto?
Eso se desarrolla de una forma muy muy completa, es decir, que es como vamos a alternar como varios momentos, es decir, que hay primero como estos encuentros de tipo conferencia para entender bien y conocerse el panorama.
¿Van a ser presenciales?
Eso sí, siempre en presencial. Luego vamos a hacer muchas visitas. Por ejemplo, las empresas que trabajan en el ámbito museístico van a poder visitar una cantidad de museos de la Ciudad de México toda la semana, encontrando los directores de los museos mismos y los colaboradores que pueden realmente ya pensar futuras colaboraciones. Van a encontrar también empresas en su propio sector que trabajan aquí desde México, por ejemplo, en el ámbito de la música. Son muchas citas, por ejemplo, con supervisores musicales, con labels, sellos, con también venues, es decir, que festivales. Aquí lo que se trata es realmente poner en contacto las empresas francesas con los actores que hacen la vida cultural aquí en México. Y desde ahí, bueno, se van a conocer, a intercambiar, a identificar potencialidades, y luego lo que esperemos es poder seguirles en el futuro, corto, medio y largo plazo, para que puedan, bueno, ocurrir nuevas programaciones, nuevas oportunidades. Realmente es algo que hemos construido de tal forma que tiene que tener resultados. No puedo pensar que no van a surgir muchas oportunidades de estos encuentros.
Pues sí, parece ser que promete ser muy 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 enriquecedor. Esto implica también, estamos conversando con la agregada de Cooperación Audiovisual de la Embajada de Francia en México, Fabiana Aguado, esto implica también inversión de recursos franceses en empresas o en actividades culturales en México.
Ya, claro. Primero, ya todo este programa es un programa que recibió el financiamiento del Institut Français en París y de todas las entidades que has nombrado al inicio de la entrevista. Y luego, bueno, vamos a tener también una ocasión muy, muy interesante para ponerlo todo concreto. Es que en el 26, en el otoño 26, México y Francia van a celebrar el bicentenario de los acuerdos diplomáticos entre los dos países. Entonces sí que aquí estamos también buscando recursos, y lo que tenemos en mente realmente es conectar todas las acciones que estamos armando, es decir, que lo que se está ya cocinando, entre comillas, dentro de este programa podrá encarnarse en nuevos programas también en el ámbito de las celebraciones, lo que queremos.
Perfecto, pues muy interesante, muchas felicidades, muchas gracias por llevar a cabo este tipo de eventos de cooperación que, como decíamos, buscan explorar nuevas oportunidades para desarrollar proyectos, o mejor, proyectos culturales aquí en nuestro país. Pues en México, sobra decirlo, hay mucho talento, hay una gran creatividad, muchas veces lo que falta es orientación y, por supuesto, presupuestos para desarrollarlos.
Sí, claro, y también nos descartamos oportunidades que también pueden resultar en también un movimiento desde México hacia Francia. Es que todo eso tiene reciprocidad, ¿no? Entonces sí, realmente es establecer este contacto para que luego también con la creatividad de cada uno se vayan surgiendo nuevas vías.
La gente que esté interesada en seguir estas etapas de este proyecto o de participar, ¿qué deben hacer? ¿Cómo lo pueden hacer?
Vamos a comunicar muchísimo en las redes sociales del IFAL, de la Embajada de Francia. Entonces ya invito a las personas que tienen interés en poder seguirnos en estas redes de Instagram, de Facebook, de LinkedIn. Eso ya se va a comunicar mucho durante toda la estancia. También, bueno, no lo mencioné, pero no solamente las empresas se van a quedar a la Ciudad de México, sino también vamos a viajar a Monterrey y a Guadalajara para que sea como un conocimiento lo más amplio posible en estos 10 días. Nos gustaría que tarde más y que vayamos a viajar aún más estados, pero ya para un primer paso serían en estas tres ciudades. Y entonces sí vamos a tener como capacidad de comunicar en estas zonas también. Entonces creo que en este momento no hay actos públicos, pero para seguir más conociendo este programa, también desde nuestro equipo nos quedamos a disposición de los que tienen preguntas y que quieren contactar con nosotros sin problema.
Muy bien. ¿Y aquí en México, en la Ciudad de México, ¿en dónde se van a reunir? ¿Hay alguna sede física en particular?
En la Embajada de Francia y Casa de Francia, eso sí, pero también en otros lugares. Por ejemplo, tenemos el apoyo de Amprofon, que va a recibir la parte de la cohorte que pertenece al sector musical, el Centro Cultura Digital también, que nos deja la disponibilidad con mucha amabilidad de sus instalaciones para el sector de la creación numérica digital. Entonces sí, tenemos muchos apoyos.
Pues así llegamos al final de esta semana y de este espacio informativo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, y por lo pronto lo dejamos en la grata compañía de Joel Morales Bravo en sustitución de Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Buen provecho, buen fin de semana y hasta la próxima.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.